Bienvenidos todos. La rueda de prensa, como sabéis, es para presentar Sidneo. Soy Sidney Borjas, de la Sociedad Digital de Productores y Editores, Trumbacar. Me acompañan, bueno, no solo los que estamos en la mesa, que iré presentando uno a uno, sino también el resto de empresas, instituciones, universidades que conforman este consorcio. Sidneo es un proyecto apoyado por el Ministerio de Industria y tiene por objetivo llevar, digamos, de una forma industrial, donde se comprendan todos los procesos de la cadena de valor, lo que es la distribución y exhibición de cine digital en bajo normas DSI. Las normas DSI son unas normas, digamos, aprobadas por una organización mundial a la que pertenecemos muchos de los aquí presentes y las principales empresas de contenidos y tecnología a nivel mundial, y lo que buscan es establecer, digamos, unos parámetros para la distribución segura del cine, evitar la piratería, abaratar los procesos de distribución en cuanto al cuidado de copias, permitir a las salas de cine más versatilidad con la emisión de eventos en directo, llevar más nuevas audiencias a las salas, o sea, crear nuevas audiencias. Muchos de ustedes habrán visto la presentación y habrán comprendido que es una nueva forma de sentir el cine. Las posibilidades técnicas que existen hoy en día son infinitas y esta nueva dimensión que adquiere el cine digital pues permite no solo relanzar el cine y la asistencia a salas, sino también que da lugar a nuevos modelos de negocios en una industria que ha experimentado, digamos, pocos cambios a nivel industrial a lo largo del último siglo. Voy a dar paso a Jordi.
Hola, buenos días. Mi nombre es Jordi Sariol. Soy el director general de SMDATA. A mí me gustaría comentar un poco, digamos, la importancia de esta plataforma en cuanto a todos los componentes que la forman, que son cada uno de ellos en la cadena de valor. No sé si quieres ir aquí a cada uno, no pensar en un día o día fácilmente. En este caso, lo que me gustaría destacar, lo que estamos presentando hoy aquí, es la vertiente industrial de lo que supone esta plataforma. Es decir, no tan solo supone el promocionar el cine digital con todo lo que ello supone, sino el resultado de una actividad industrial que supondrá esta plataforma. En este caso, está representada por el caso de Telefónica Servicios Audiovisuales, que será la encargada de hacer llegar el fichero con el contenido a la sala. Apunto la Post, que es la compañía que será la que creará a partir del negativo digital el fichero que contiene el contenido, tanto con las imágenes como con los subtítulos o como el audio, junto con todas las señales que hacen que el transporte de esta señal, que es la que Telefónica hará llegar a su destino, llegue de manera fiable de acuerdo con las normas DCI. En el caso de SMDATA será la encargada de, digamos, diseñar el servidor, que es el que recibirá los contenidos, el que los protegerá a nivel de la integridad de los datos y el que proporcionará la señal al proyector para poderse hacer la proyección. Finalmente, el otro componente importante de la cadena de valor es Keronic. De nada sirve tener un gran contenido ni tener un gran servidor si no se hace un proyecto adecuado en una sala, que requiere lo que es el estudio de las condiciones de la sala, el hacer el diseño de todas las instalaciones, hacer la formación del personal que será el responsable de que estos equipos sean explotados de una forma correcta y, pues, finalmente, en proporcionar el mantenimiento a estos equipos. Creo que esto es importante en el sentido de que todas las empresas que estamos aquí somos empresas españolas y que entre nosotros lo vamos a hacer todo. Creo que quizás es uno de los temas importantes de lo que es la plataforma esta.
Doy la palabra a Francisco Ruiz Arrabo, de Telefónica.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero es que hay sillas aquí, a los que están de pie, por si se quieren sentar, que sepan que tienen sillas aquí delante. Bueno, yo voy a poco decir que queremos ser breves. Además, yo creo que lo importante es lo que han visto, ¿no? Esa es la diferencia, eso es lo que queremos transmitir pues, y hacer con un modelo industrial, transmitirlo e implantarlo en España. Somos todo empresas españolas, pero somos una empresa, somos un consorcio que estamos trabajando con el Ministerio de Industria, pero que tenemos una vocación fundamentalmente de negocio. Aparte, es un negocio donde creemos que ganamos todos. O sea, no es que queramos rentabilizar la transformación digital una serie de empresas, sino que creemos que hay una serie de mejoras, por supuesto económicas, pero además para la sociedad, involucradas en esta transformación hacia el cine digital. Hay de todo tipo. Bueno, sabemos que con la que está cayendo en el cine, bueno, pues esto para el mundo de la exhibición es una gran oportunidad para traer nuevos y alternativos y contenidos alternativos, atraer otros públicos, como hemos dicho antes, y luego hay mejoras pues desde el punto de vista ecológico incluso, ¿no? O sea, el cine digital permite evitar toda la destrucción de copias analógicas o de 35 milímetros que actualmente se hacen, que eso tiene un impacto importante en el medio ambiente. O sea, creemos que estamos ante un proyecto de futuro, pero con presente, donde creemos que en un plazo breve de tiempo podemos implantar esto en España, y donde nosotros como Telefónica pues apostamos muy fuertemente, ¿no? Nuestra vocación es, por supuesto, la transmisión de la señal, pero además nuestra vocación es formar parte de este consorcio dentro de un proyecto que creemos que tiene un gran presente y un magnífico futuro. Nada más.
La Federación de Exhibidores de Cine en España.
Bueno, la Federación desde el principio pues le gustó el proyecto y bueno, decidimos participar en este estudio para desarrollar la primera plataforma integral de cine digital bajo normas de CI en España. Y bueno, participamos toda la cadena de valor de la industria, y nuestro trabajo en este proyecto está consistiendo en hacer pues una encuesta en todos nuestros socios para ver las necesidades de cara a pues a la proyección digital, lo que van a necesitar en la nueva implantación. Y luego también vamos a participar en la selección de las salas para llevar a cabo el proyecto y la instalación del proyecto, y luego también estamos participando en la difusión del proyecto, ¿no? Y bueno, poco más. Es un proyecto que esperamos que sea que disminuya los costes de operación, aumente la efectividad y la rapidez en el transporte, reduzca el tiempo, los materiales de copia y las barreras de entrada al sector, y el aumento de los canales de distribución. Y lo que decía un poco también en Sydney, se amplíen los contenidos que se puedan proyectar en la sala, los contenidos alternativos.
Nada más. La palabra Carlos Rojano, de Filmax.
Buenos días. Bueno, nosotros desde Filmax sí hemos intentado desde el principio estar en lo posible, pues no pase por delante porque no se ha podido, pero sí estar desde el inicio generando inquietud en lo que es un nuevo modelo de exhibición en España. Creemos que el cine ahora mismo está, por una serie de circunstancias, perdiendo espectadores, está perdiendo enganche, sobre todo con lo que es el público juvenil, y necesita básicamente adaptarse al siglo XXI. Con el cine digital, con el modelo de desarrollo de negocio en toda la cadena de valor que estamos llevando a cabo en el consorcio, pues entendemos que eso se va a poder llevar a cabo y que va a ser muy importante, entre otras cosas, para recuperar a un público joven al cine que ahora mismo se siente alejado, entre otras cosas, quizá por una tecnología que, que lleva un siglo funcionando. Entendemos como productores y como distribuidores que nuestro papel dentro del cineo ha sido saber cuáles son las inquietudes de los productores que hay en España, de los distribuidores, y transmitirlas al proyecto para intentar irlo desarrollando conforme a las necesidades que se iban previendo, ¿no? Y que cada uno iba buscando. También saber qué es lo que el sector, en este caso la producción de una exhibición, no quiere o entiende que no va a ser bueno para este modelo de negocio. Pues intentando ahí buscar toda la sensibilidad, hemos hecho las encuestas, tenemos unos resultados con el que está trabajando y forma parte de nuestro paquete de trabajo y es nuestra involucración también al proyecto de cine. Por lo demás, entendemos de que ya no es una forma de modelo de negocio, sino que es una necesidad imperiosa la que tenemos en España y en todos los países en España de hacer esa transformación lo antes posible.
Bueno, un poco para concluir las intervenciones de la mesa, comentarles que este proyecto, que ya no es un proyecto, ya comienza a ser una realidad y hay toda una serie de paquetes de trabajo desarrollados, esperemos que vea la luz muy pronto, ya en lo que definimos como ciclo de explotación, es en esencia, va a constituir una plataforma que dará servicios a todos los exhibidores, distribuidores y demás agentes de la cadena de valores en lo que denominamos industria cinematográfica. O sea, el hecho de la gente, somos 10 integrantes del consorcio. En la nota, en el resumen de prensa, tenéis la relación de quienes han estado impulsando este proyecto y desarrollándolo, pero nuestro objetivo es crear una plataforma, como os decía, que vende servicios a toda la industria, en cualquier parte de la cadena de valor que se encuentre, facilitando, como se decía, procesos de postproducción. O sea, podríamos pasar de, digamos, trabajar completamente en un entorno digital o postproducción de una película o de un contenido sin tener que pasar por los costosísimos procesos proquímicos que hoy en día conocemos, crear una red de salas de cine digitales que permita distribuir directamente en digital y no tener que duplicar los costes entre procesos digitales y procesos, digamos, tradicionales, velocidad de transmisión generando distribución de ficheros punto a punto, seguridad y encriptación del contenido desde que está en un laboratorio hasta que se muestra en una pantalla, transparencia en las transacciones al haber un sistema de seguridad muy robusto con que se ejecuta a través de juegos de claves que posee quien autoriza la exhibición y quien la ejecuta, nuevas audiencias, como decía, nuevas posibilidades de las salas de explotar en horas muertas ese espacio, ya sea con ciclos de cine digamos, de catálogo o eventos en directo, sea de carácter cultural o deportivo, incluso hasta videojuegos. Las posibilidades son infinitas, las posibilidades, digamos, que se abren. Resalto también un aspecto muy interesante y es la calidad de la imagen. Estamos hablando de que cada película en estas normas es como si fuera el primer paso de una copia. Ya sabemos cómo se va deteriorando, digamos, cómo se deterioran las copias tradicionales, que cuando vas a ver una película y ya se han hecho 20 pases, pues no se aprecia igual. Estamos frente a un archivo digital que no tiene copias. Y un aspecto también fundamental es el aspecto ecológico que esto conlleva. No hay que destruir copias de 35, porque las películas que se distribuyen son clones digitales de un máster. Bueno, y así infinidad de ventajas que reportaría ese sistema. Pasamos a ronda de preguntas.
Sobre el grado de implantación que hay de proyecciones digitales en las salas de españolas, que es mínimo, según tengo entendido. Y también quiere saber qué estudio han hecho ustedes y también querría saber qué inversión tienen que hacer las salas para implantar este sistema, que imagino que será un sistema costoso, ¿no? Si no hablan ustedes con las salas, a ver si están metidos a ello.
Sí, pues evidentemente hemos hecho un estudio. Hay una diferencia fundamental. No es lo mismo digitalizar una sala que migrar al mundo digital en lo que significa la distribución y exhibición de cine. Una sala puede tener un proyector de diferentes modelos, con diferentes calidades, pero nosotros lo que nos proponemos es migrar a que esas salas efectivamente estén preparadas para recibir las películas por satélite o por la red, o sea, recibir datos, almacenarlos de forma segura, que esos datos se distribuyan después a las pantallas que están autorizadas y que desde esas pantallas un dispositivo de proyección en 2K, en 4K, o sea, ya en unas resoluciones las mejores hasta ahora, se puedan emitir. Todo eso conlleva un proceso de inversión muy costoso. Hemos hecho un cálculo de lo que supone digitalizar un parque suficiente de salas para que no haya que duplicar procesos y tener que distribuir en 35 milímetros y en digital, porque significaría en cualquier caso un sobrecoste, sino poder salir con 100 copias, con 300 copias, 300 copias en 300 salas digitales. Ahí es donde se da lo que suelen llamar los economistas, digamos, un break-even point, para que amerite hacer todos estos procesos en un único entorno digital. A partir de ahí, hemos hecho un análisis y estimamos que el parque de salas a digitalizar, para que haya un modelo de negocio digital, pues no puede ser inferior a mil pantallas. Estamos hablando más o menos del 25% del parque de salas conectadas.
Va
cambiando. A ver, la inversión por sala puede estar oscilar de 50.000 hasta 80.000 euros, dependiendo de qué tipo de sala sea. No es lo mismo equipar una sala que tiene una sola pantalla a equipar una sala de cine con diferentes pantallas, porque puedes hacer una arquitectura de servidores diferente, te reduce costes y demás. Luego también es el lugar geográfico donde esté ubicado esa sala y qué cobertura de red hay que hacer mismo, si pudiéramos hacer, digamos, la distribución de ficheros. Y luego hay que valorar también las dimensiones de la sala. No puede estar lo mismo un proyecto 4K que un proyecto 2K, hay una diferencia de precios y demás. No existe un modelo, digamos, homogéneo para digitalizar una sala, pero los precios están en estas proporciones que comentábamos.
¿Qué plazos de aquí a 4 o 5 años se quiere tener un porcentaje del 35% del parque de pantallas? ¿Qué plazos temporales se pueden?
Estamos planteándonos un plazo de unos 3 años aproximadamente. Puede ser más, puede ser menos.
Solo quería añadir un tema en cuanto a la inversión que preguntaba. Es totalmente de acuerdo con lo que dice Sidney. Varía muchísimo, depende de la sala y depende del momento en el que se deciden hacer las compras. Hace 2 años, la tecnología todos sabemos que baja, ¿no? Es decir, hace 2 años era prácticamente el doble los servidores, pero eran bastante más elevados de lo que pueden ser ahora. Entonces, el momento es muy importante. Pues no se puede determinar exactamente cuánto cuesta un proyector digital, sino que hay que crearlo casi ad hoc, no crearlo, pero no, comprarlo casi ad hoc para cada sala. Simplemente añadir eso.
Entiendo que la producción es independiente de la exhibición, es decir, ¿esto exige filmar películas en digital o que esto exige utilizar la famosa cámara 4K? Es decir, ¿o se está hablando de escanear las películas a 35 milímetros para su distribución? Eso es una pregunta. Otra pregunta, ¿en Europa cómo está el asunto? Es decir, ¿esto es un proyecto español únicamente? ¿Cómo se está barajando esta misma posibilidad en el resto de Europa o incluso en Estados Unidos, que es donde vienen la mayor parte de las producciones aquí? Y la inversión, cuando se habla de inversión, ¿de quién se está hablando? O sea, ¿del Ministerio de Industria, de una inversión simplemente de las distribuidoras, de las productoras? En este caso, la única productora presente es Filmax. Es decir, la resta de las productoras, ya hablo de las mayores sobre todo, ¿qué papel desempeñan en esto? Y ya está.
En cuanto a la primera pregunta, no necesariamente la tiene que ser 4K, sino que puede ser 2K. Evidentemente que en la transición, digamos, a la tecnología 100% digital, las películas se van a rodar directamente en digital, no tendría sentido, porque era uno de los contrasentidos que existía hasta la fecha, en la cual todos los efectos eran digitales y cuando la proyección no era digital teníamos que tirar para atrás para volver a proyectar en analógico.
con lo cual esto provocará que la transición al rodaje sea puramente digital. En cuanto a la resolución, tendrá los mismos conceptos que ha dicho Sidney, tanto para el presupuesto que hay en la película de rodaje, como en, digamos, en a qué mercado va destinada esta película. La segunda pregunta era...
Luego hay otras propuestas.
Bueno, en este sentido quizá tú sí me conoces más la respuesta.
En Europa, sí, o... ¿quieres contestar tú?
Yo pienso que...
Presenta.
Hola, soy Tomás Naranjo de Keroni. Ahora mismo lo que se llaman deployment, los desarrollos de digital en el mundo están de la siguiente manera. En Estados Unidos hay dos planes que están tirando adelante, apoyados por los estudios, las leyes. Disculpa, no sé quién ha hecho la pregunta. Disculpa, es que estaba de espaldas y no te vi. Hay dos planes en Estados Unidos. Uno que está ya acabado la primera fase de 4.500 pantallas, que es el de HSIT, acabado la digitalización de 4.500 pantallas, está apoyado por los estudios, estoy mezclando las dos preguntas que has hecho, por los grandes estudios de Hollywood, que son los que están integrados también en la plataforma DCI, que marcaron las especificaciones. Estos mismos estudios están apoyando también otros planes en Europa. Hay dos iniciativas, sobre todo en Europa, que están funcionando a nivel de iniciativas privadas y que están en los primeros pasos. Plataformas que estén integradas toda la cadena de valor de un país como esta, no hay ninguna en estos momentos. No sé si esto contesta a tu pregunta. En otros países simplemente se han llevado a cabo digitalizaciones individuales, pero simplemente son exhibidores que están digitalizando sus pantallas por voluntad propia. En cuanto al modelo de negocio, si se considera eventualmente en el futuro, pues mejor lo contestas tú, ¿no? En cuanto al modelo de negocio futuro.
Sí, más o menos viene a ser la tercera pregunta. No, estamos hablando de que la inversión que se requiere hacer será una financiación que es de consorcio Levante y no estábamos pensando en digitalizar las salas de cine con dinero público en principio, vamos. Luego hay ayudas, pero esas ayudas suelen ser puntuales, suelen tener unos ámbitos, etcétera, para temas de equipamiento. Y lógicamente este modelo de negocio de la plataforma lo que va a buscar es la amortización de esa inversión y generar unos beneficios para que esta plataforma trabaje con todo el mundo. Llamo la atención sobre algo que es muy importante, mencionabas el tema de Filmax. CINEO es un proyecto tractor del Ministerio de Industria, es un proyecto de I+D, y lógicamente Filmax, al reunir la condición no solo de productor sino también de distribuidor y exhibidor, digamos, ser el ejemplo clave para presentar todo lo que es la cadena de valor de una obra, y por eso, digamos, está integrado el proyecto, pero eso no quita que trabajemos con el resto de las casas productoras españolas y internacionales. En cuanto a estas experiencias que hay, tampoco descartamos alianzas estratégicas con los grupos que están operando en Europa y en América.
¿Ustedes creen que con esta tecnología van a recuperar el público que se ha perdido los lunes, martes, miércoles y jueves, teniendo en cuenta que hablan de 1.000 salas como posibles y que puedan dar negocio para lo que es el cine, teniendo en cuenta que son las que hay ahora mismo 4.200 o 4.300? Se me ocurren dos preguntas aquí. Las otras 3.000 tendrán que cerrar, porque evidentemente que si las otras 1.000 funcionan, las otras tendrán que cerrar, pero de alguna manera en este complejo mundo de la crisis de las salas, como digo, la primera pregunta es cómo recuperar el lunes, martes, miércoles y jueves esos espectadores. ¿Hasta qué punto ustedes han entendido o entienden qué puede ser ese negocio?
Yo no sé si va a ser la panacea para recuperar los lunes, martes y miércoles, supongo que no. Pero sí puede ser una ayuda importante, porque el modelo de funcionamiento del digital no tiene nada que ver con el tradicional y te permite muchísima más variabilidad en los contenidos que puedes ofrecer en las salas en la utilización de las salas en horas que ahora mismo pues no se están utilizando. Tenemos unas salas de cine que se utilizan desde las 4 de la tarde a las 12 de la noche generalmente, pero están todas las mañanas vacías, excepto algunas salas que han visto como modelo de negocio ahí, pues, para hacer otras cosas, que al tener proyectores, al tener la sala adaptada al cine digital, pues va a ser mucho más fácil de desarrollar ahí otros negocios. Yo creo que vamos a recuperar una parte de público que sí se ha ido. Puede permitir también a unos productores que hacen o que hacemos unos tipos de productos determinados, unos más mayoritarios, unos más minoritarios, hacer una explotación distinta de la que se está haciendo ahora, posiblemente corriendo un riesgo un poco menor y adaptándonos más rápido a las variables que vaya marcando pues la demanda del público, ¿no? Yo creo que el cine digital ahí nos va a ayudar muchísimo y puede ser una revolución en el sector. No sé si te contestaron.
Sí. Añadir que a ver, nos hemos trazado un plan para llegar a unas 1000 pantallas. No quita que podamos seguir incrementando el parque de pantallas, pero tampoco eso significa que querramos nosotros gestionar todo el parque de pantallas que necesitamos. Ya podrá haber otras iniciativas también que intervengan, porque si no estaríamos generando un problema, incluso hasta los juristas ya nos estarían llamando a un problema de monopolio.
El hecho de que hay 4.000 equipos de pantalla es un número aceptado o aceptable para este negocio que se plantea en recuperación del público en los próximos años, más de
4.000. Nosotros lo vemos como un valor añadido para las salas, no eliminar salas. O sea, el número de 1.000 es lo que decía Cindy, es lo que nos cuadra para los números de ahora del estudio y del proyecto. No quiere decir que se vayan a ir añadiendo las salas que lo estimen oportuno. O sea, el número de 1.000 es lo que nos arroja el proyecto. No nos parece mal tampoco con el porcentaje que hay, porque no estamos eliminando a nadie. No sé si contesto.
Además, efectivamente, no son demasiadas 4.200 salas. Y pueden ser buenas 1.000 y pico salas. La pregunta es: ¿la he redondeado demasiado?
Ya. Nosotros no vamos a entrar tampoco a decir quién va a cerrar o quién no. O sea, no sé. El mercado se va a estabilizar por sí mismo. O sea, la ley del mercado va a estar ahí. Y bueno, pues se irán cerrando los que tengan que ir cerrando, los que piensen que tienen que cerrar porque tienen que cerrar, no ni porque venga el digital y no puedan adaptarse al digital, sino cuando ellos vean su economía y cómo les va el negocio, ¿no?
Sí, oído lo que se comentaba hace un momentito, el papel de las majors, tanto en producción como en distribución, que van a jugar en esta transición al digital. A mí me gustaría saber qué opinión tiene el DCC en el momento en el que se le está pidiendo que paguen como exhibidores una cuenta, cuando los principales ahorradores o los principales beneficiarios de esta transición se le empresa ante las majors, que curiosamente son las que están ausentes hoy en la presentación de un modelo de este tipo. Entonces, a mí sí me gustaría, por una parte, la opinión de DCC a este respecto, puesto que hacer una conversión como contenidos alternativos está muy bien, pero luego, a fin de cuentas, lo que da de comer son los grandes blockbusters, los grandes estudios americanos. Y por otra parte, bueno, pues como ven ustedes ese papel que antes Tomás comentaba, que están empezando a jugar en algunos países europeos, porque en España todavía no han movido ficha, y si realmente están esperando a que alguien pague la cuenta de la cena para luego llegar a los postres. Gracias.
Nosotros desde luego estamos participando en esto para ver efectivamente el resultado global. O sea, las mayores, pues es en el siguiente proceso, pues se verá también hasta dónde quieren participar y si quieren participar. O sea, efectivamente puede que estén ahí esperando eso, a ver quién paga el proceso, ¿no? Ellos tienen también su coste, ¿no? Porque ellos tienen también su que pasar sus películas a digital, y también tienen un proceso, ¿no? Con el coste, ¿no? Pero vamos, esto es lo que va a tratar, es de ver lo que le cuesta a cada uno también y dónde está posicionado cada uno. No sé si te contesto.
Exactamente. Un añadido. No se trata de contenidos alternativos y medios, porque al final quienes están financiando todos los despliegues bajo DCI en el mundo son las medios, pagando el virtual Greenfield. Porque por el volumen de operaciones que se necesitan para desplegar una inversión de esta envergadura, pues necesitas tener un volumen de transacciones, o sea, de copias y de exhibiciones notables. Esto no marca una diferencia, digamos, o sea, no arrincona los contenidos alternativos. O sea, las facilidades que brinda esta filosofía de distribución, de algunas formas, son iguales para todos. O sea, lo que te ahorras en procesos de laboratorio lo podrás invertir en marketing, en comunicación, o sea, en unas partidas que actualmente están vedadas para la producción independiente. Hoy salir para cualquier productora o distribuidora con 100 copias o 200 copias, sabemos el esfuerzo que supone ante las 300 o 400 copias de los estudios. Entonces, hay partidas que al reducirse te permiten, digamos, jugar con más recursos a la hora de plantear una estrategia comercial. O sea, ya no será un impedimento para ti saber cuánto, o sea, que tienes que gastar tanto dinero en copias para llegar a tantas pantallas, porque lo que estás es financiando un clon, o sea, estás financiando una única copia que se va a las dos partes. Surgirán nuevas formas y eso lógicamente le corresponde al mercado de competir, de posicionarse y de aprovechar estas facilidades. Esto también toca muy de cerca a los exhibidores, aquellos exhibidores que diversifican más su oferta, y no hemos hablado de algo fundamental también, que es la publicidad hoy tiene unas limitaciones de logística y distribución vamos, enormes, porque se sigue ahí haciendo esa bobina casi manualmente, enviándose a las salas. La publicidad irá por la red y los exhibidores podrán poner publicidad local y publicitar ese restaurante que tienen en la esquina. O sea, surgen cantidad de potenciales negocios en este nuevo escenario. Y afecta a todos los agentes por igual.
Sí, una pregunta que se me había olvidado antes. ¿Hasta qué punto el siguiente paso, pues establecer símiles con la música, por ejemplo? Y puesto que estamos hablando de que contenidos que van a circular por las redes, el siguiente paso no es directamente acudir a la casa del usuario, es decir, saltarse al exhibidor.
Bueno, en el aspecto técnico, de momento queda mucho tiempo hasta esto, simplemente por el coste de los equipos que se necesitan para poder trabajar a la resolución a la que trabaja los sistemas que están montados. ¿Puede ocurrir en el futuro? Es posible, pero en un futuro próximo no, creo que no, debido a los costes que supone la infraestructura que hace falta para poder replicar la calidad que dan los equipos profesionales.
Yo creo que también hay, el cine sigue siendo y cada vez será más un acto social, un acto de salir de casa. En casa ya tienes casi todo, pero el cine es otra cosa. Y yo creo que el cine ahora, a partir de esto, va a ser otra cosa todavía más interesante, con más variables y con más posibilidades. El cine en casa estará, lógicamente, pero competirá contra el vídeo, competirá contra la televisión, tiene cierto mercado.
Y una pregunta. La demo que hemos visto es de IMAX, ¿no? O sea, IMAX escaneado a 4K. Pero yo tenía la pregunta de si escaneando el 35 milímetros no se degradará mucho la imagen y la definición.
Yo preferiría que respondiera José María Aragonés, que está al final.
No, porque el 35 milímetros nos da justamente esta calidad de 4K, que es la que justamente la DCI se propone que sea pues, el objetivo a lograr en las pantallas de exhibición, y esta superaría ya al estándar que tenemos de 35 milímetros analógico, ¿no? O sea que estaríamos en una resolución más que suficiente. En cualquier caso, incluso por lo que antes he comentado, es posible que el Duxer, Blu-ray o otros formatos domésticos donde parece que puede haber competencia bueno, puedan lograr pues meterse ahí, pero es que el cine digital en contra de lo que no ocurre con el cine analógico, que ya había llegado a un tope, el cine digital propone incluso muchas, o puede llegar a muchas mejores resoluciones. Por lo tanto, diría que esto podemos ir superándolo. Hombre, el 35 de por sí pues tiene unos problemas inherentes al formato, pero la resolución de 4K la tenemos también en negativo 35, cosa que ahora no nos llega a las pantallas, porque lo perdemos por una degeneración analógica, una degradación analógica. En el caso de que el negativo directamente se escanee, diría que por lo menos recuperamos mucha de esa información que ahora no nos llega. O sea, que diría, un 35 escaneado y proyectado en 4K pues tendrá mucha más calidad que lo que ahora se puede lograr con las proyecciones estándar de 35.
Si no quedan más preguntas, os invitamos a un cóctel que no se pide.
Muchas gracias, Alberto.